Bueno, buen día a todos. Primero que nada, quería desearles un feliz día a las madres presentes aquí o también a aquellas que hoy nos miran por YouTube. Es muy lindo poder saludarlos en este local nuevo que por la gracia de Dios obtuvimos. Mi anhelo es de que Dios use este local también para seguir, que se siga predicando el Evangelio de Jesús en esta ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con la segunda carta de Juan. Vamos a continuar lo que Nico comenzó predicando el domingo pasado. Y no sé si se acuerdan, pero el tema central de Nico era la relación especial entre el amor y la verdad. Y hoy vamos a continuar con los versículos 4 al 6 y la pregunta indirecta e incómoda que el texto nos plantea es si amamos en verdad. Y quiero que esta pregunta resuene en tu mente a lo largo de este sermón. ¿Amo en verdad? Los invito ahora sí a leer 2 de Juan, el versículo 4 al 6. Dice así: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias de que podamos venir ante ti, frente a tus verdades, frente a tu amor y reconociendo quién es y qué somos nosotros. Y quiero pedirte de que hoy uses este texto para mostrarnos realmente y hacernos cuestionar en algún sentido qué es lo que hay en nuestro corazón. Quiero pedirte de que pongas un amor genuino en nosotros, primeramente por ti, de que realmente aumentes nuestros afectos, de que podamos no solo decir esto tan bellamente, sino que podamos entenderlo más y vivirlo más. Y también te pido de que esto se traduzca más y más en el amor a nuestros hermanos, en el amor a nuestros prójimos, a aquellos que nos rodean. Te queremos pedir de que estas verdades que escuchamos hoy sean transformadoras para nuestras vidas. Amén. Para aquellos que no vinieron el domingo pasado, voy a usar unos simples comentarios introductorios al texto. Y es de que la carta de segunda de Juan está destinada a una tal señora y sus hijos. Y esto probablemente es una metáfora para referirse a de que es una iglesia concreta en Asia Menor, actualmente Turquía. Y la presentación corta que Juan realiza de sí mismo hace referencia a que posiblemente tenga una relación muy cercana con ellos. Y con esto en mente, ahora sí quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos amar en verdad? Y para responder a la pregunta titular acerca de si amamos verdaderamente, me parece útil de que hablemos de cómo se ve el amor verdadero. Y esto lo quiero hacer mediante las siguientes triples A. Y es andar en la verdad, amar a nuestro prójimo y abrazar los mandamientos. Y pensé para utilizar algún recurso visual que a veces ayuda para que nos acordemos. Esto casi que es escuelita dominical, pero voy a dejar los puntos centrales aquí pegado atrás. Y es andar en la verdad. Vamos a leer de vuelta el versículo 4. Dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y para abarcar el punto de la verdad lo quiero hacer mediante las siguientes tres preguntas. La primera es: ¿me importa la verdad? La segunda es: ¿qué es la verdad? Y la tercera es: ¿cómo puedo saber si vivo según la verdad? Vamos con el primero. ¿Me importa la verdad? Y para ejemplificar esto, voy a comentar una escena que vi que un pastor creó desde el púlpito y me pareció interesante. Él dijo a sus oyentes que a continuación les iba a decir algo, les iba a hacer una pregunta súper importante. Él buscó captar la máxima atención posible y lanzó con todo entusiasmo la siguiente pregunta. Escuchen bien. Él decía, es una pregunta súper importante. Dice, ¿quién es el campeón del ping-pong? Yo no tengo ni idea. Y claramente tampoco era el punto de él, sino lo que generó esa pregunta en su público. Él dijo: me animo a decir que varios de ustedes pensaron lo siguiente: yo qué sé y qué me importa. No sé ustedes, pero es un pensamiento en el cual me siento muy identificado. La verdad es que hay muchos temas que me generan eso. Yo qué sé y no me importa. Ahora, el mismo análisis debemos hacernos acerca de cómo reaccionamos cuando nos referimos a las verdades de Dios. Si somos sinceros con nosotros mismos, ¿nos parecen trascendentales las verdades de Dios? ¿Nos cautivan? ¿Nos hacen pensar? ¿Nos transforman? ¿O nos dejan indiferente y en realidad no nos importan? Es muy inspirador si escuchamos lo que David decía en el Salmo 119, hablando acerca del valor que para él tenía la palabra de Dios. En el versículo 14, él dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. David muestra la grandeza de su convicción y afectos acerca de la palabra de Dios en este salmo. El interés, el valor y la importancia que veas a la palabra de Dios va a determinar todo lo que hablemos hoy. Y para que tenga sentido hablar acerca de la verdad, la pregunta clave es: ¿estás dispuesto a rendirte a ella? No a tu intuición, no a tu verdad experimental, no a tu corazón, no, sino a la verdad que Dios revela. Te animo a que esta sea una pregunta que tengas presente. Y antes de responder la pregunta de qué es la verdad, quiero observar cómo Juan comienza el versículo 4. Él dice: mucho me alegré. ¿Y qué muestra esa afirmación de Juan? ¿O qué muestran las emociones de alguien? Las emociones muestran lo que es importante para alguien. Juan expresa su alegría describiéndola como grande. La Reina Valera la traduce diciendo: mucho me regocijé. Y la NBI dice: me alegré muchísimo. Y para Juan, saber que otros estaban andando en la verdad era razón de mucho regocijo. Lo que producía esto en Juan mostraba lo que para él era importante. ¿Qué importancia tiene para vos andar en la verdad? Tanto para tu propia vida como también ver a otro que también lo hace. Y esto nos lleva al segundo subpunto, que es la pregunta: ¿qué es la verdad? Cada uno tiene su verdad, es una afirmación popular que se escucha mucho en nuestra sociedad. Y si bien a mí me gustaría definirlo más como cada uno tiene su opinión y vive como si esa fuera su verdad, el punto, sin embargo, es: ¿cuál es la verdad en última? Porque todos podemos opinar. Sin embargo, va a llegar un momento donde alguien va a tener razón y alguien no. Porque, lógicamente, solo puede existir una verdad si también existe una mentira. Cuando nuestras vidas terminen, cada uno va a ser juzgado y se va a mostrar si anduvo en la verdad o en la mentira. Si aquello a que se aferró era digno de confianza o si era un engaño. Pilato parecía tener esa misma pregunta hace miles de años. La pregunta de ¿qué es la verdad? Pilato hizo la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer. Sin embargo, la dejó en el plano teórico. Pilato no estuvo dispuesto a realmente descubrir qué significaba conocer la verdad. R.C. Sproul escribió lo siguiente: Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad y crucificó a la verdad. Lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo su pregunta ¿y qué es la verdad?, estaba mirando derechamente a la encarnación pura de la verdad. Aquel que es la verdad le había acabado de decir: todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Jesucristo es la verdad personificada de Dios al hombre. Él dice de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia es clara de que no hay otro camino al Padre que no sea a través de Cristo. Toda promesa de salvación diferente, que no se base en la creencia de que Cristo es el único que puede salvarte, no es la verdad. No por buenos modales, no por una ética superior, no por haber hecho muchas cosas buenas, ni por ser el mayor asistidor de la iglesia. La única salvación verdadera está en Cristo. Y quizás vos me digas, mira, yo quiero vivir ya según esa verdad ya hace un tiempo, pero no sé si realmente lo estoy haciendo. Y si esa es tu realidad, la siguiente pregunta te puede dar seguridad, y es, ¿cómo puedo saber si vivo según la verdad? En Juan 15, versículo 8, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Jesús aquí nos habla acerca de cómo podemos discernir si caminamos en la verdad o darnos el beneficio de la duda si estamos en la verdad. ¿Cómo hace esto? Mediante el fruto. Reconocer esto, sin embargo, no siempre es tan sencillo. Y es por eso que es sano humillarnos delante de Dios, cuestionando nuestro corazón delante de Él y orar como David lo hizo en el Salmo 139. Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David muestra humildad frente a Dios, no creyéndose sabio en su propia opinión, sino dando lugar a la duda si sus intenciones son genuinas. David desconfiaba de su propio corazón y le pedía a Dios por su intervención y claridad en este proceso. Sin embargo, Dios no deja esta participación que David hace en un plano teórico ni abstracto. La forma en que Dios revela lo que hay en nuestro corazón es en gran parte por la presión que podemos recibir al vivir con personas. Las personas que nos rodean son los que nos dan grandes alegrías, pero muchos de ellos también nos causan grandes desafíos, si somos sinceros. Y aquí es donde llegamos al segundo punto y llamado. Amando a mi prójimo. Vamos a leer el versículo 5 de vuelta. Dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan acá hace lo que un buen consultor hace en una empresa. Recuerda las verdades centrales, recuerda lo importante y enfoca tu esfuerzo en lo que posiblemente te falta y te encamina en lo que necesitas hacer más. Juan identifica esto claramente. Debemos amar los unos a los otros. Debemos amar nuestros prójimos. Voy a mencionar varios puntos a continuación en el desarrollo y lo primero que quiero observar es lo siguiente, y es que vivir según la verdad es amar. Se nos comienza diciendo en el versículo 4 que Juan estaba contento por ver a personas caminando en la verdad. El texto no se detiene a describirnos cómo vivían estas personas. No se nos detalla acerca de qué atributos mostraban estos hermanos que reflejara que anden en la verdad. Sin embargo, él los enfoca en amar al prójimo. No porque esto sea un asunto independiente, sino porque crecer en nuestro andar en la verdad necesariamente se debe ver reflejado en el amor a nuestro prójimo. Juan enfatiza implícitamente que si bien ya están andando en la verdad y de que ya están amando, su llamado a crecer en el andar de la verdad necesariamente es un llamado a amar más, a amar las personas que nos rodean. Lo segundo que quiero observar es una pregunta. ¿Qué recibiste vos para poder dar y amar? ¿Qué se te fue dado para poder dar a otros? Pablo, en la carta de los Corintios, cuestiona cómo utilizamos las capacidades, el conocimiento, el poder y los recursos que hemos recibido. ¿Qué te gusta hacer y sabes que lo haces bien? ¿En qué eres sabio? ¿En dónde tu opinión tiene peso y logras enseñarle cosas a otros? ¿O qué tal tu poder? ¿Cuál es tu círculo de impacto? ¿Eres alguien que logra promover cambios en la ronda donde te mueves? ¿En tu trabajo, en tu familia? ¿O eres alguien con disposición de dar? Más allá de la cantidad de recursos que tenés, ¿eres alguien que bendice rápidamente a otros? ¿Que ayuda, que se pone a disposición para otros? ¿Te has puesto a pensar cómo lo haces? Me refiero, ¿con qué corazón estás haciendo todo lo que haces? lo haces con un corazón amoroso y si sos sincero, lo haces con un corazón que está más interesado en la recompensa que tu contraparte te pueda dar. Porque el corazón con el cual hacemos las cosas importa. Y voy a aprovechar el Día de la Madre para contarles una anécdota cómo mi madre buscaba provocar esto en mí. En ocasiones, cuando yo me frustraba con mi madre de niño, le hablaba de forma no agradable. Sin embargo, había ocasiones donde nuestra conversación era tensa, pero no había nada explícitamente malo en lo que yo decía. Era simplemente mi voz frustrada y enojada que le respondía. Y era en ese tipo de respuestas que ella me decía: Marcus, no me gusta lo que dijiste. Y yo le respondía: ¿por qué? Si yo no dije nada malo. Y me dijo: no, pero no me gustó el tono. Y hoy en día me río mucho de este tipo de escenas y puede sonar un poco quisquilloso de que me esté corrigiendo el tono. Sin embargo, ese tono reflejaba algo feo del corazón. Ese tono reflejaba que no estaba actuando con amor en mis palabras. Y la respuesta, si bien la respuesta fue acertada, pero no era todo lo que a ella le importaba. Mucho menos a Dios. Y él es muy claro en mencionar esto. La carta en la que me refiero, donde Pablo habla de esto, es en 1 Corintios 13. Voy a leer los primeros tres versículos. Él dice: si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Pablo describe aquí la capacidad de alguien de hablar, por ejemplo, en lenguas diferentes y tener el don de profecía. Habla acerca de alguien que tiene conocimiento y que entiende los tiempos. Habla acerca de alguien que tiene fe y una fe que puede lograr cambios brutales. Y por última, habla de la posibilidad de tener recursos y la disposición de darlos, llevándolo al clímax de hasta dar a la propia vida por otro. Y todo esto es muy impresionante. Sin embargo, no vale nada si no es hecho con amor. Y quizás en nuestro pensamiento abstracto y sencillo podemos ser tentados a decir: bueno, si alguien tiene todos esos atributos, ¿por qué simplemente no ama? Y ahí es donde entra en juego nuestro prójimo. Y ese me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién desafía tu amor? ¿Es tu compañero de trabajo que te está dejando mal parado frente a otros? ¿Es tu compañero de facultad o de liceo que te está presionando para que le pases tu material en medio de un examen? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? Amar significa amar personas difíciles a veces. Significa amar a nuestros enemigos. Y capaz de escuchar esto un domingo, acá te puede inspirar y decir: esto es lo que quiero para mi vida. Me encanta y quiero amar a todo el mundo y quiero perdonar si debo perdonar a alguien. Y siempre tengo en mente un comentario que C.S. Lewis hace, una observación que hace muy sabia sobre el perdón al prójimo. Y dice: todos dicen que el perdón es una idea noble hasta que tienen que perdonar a alguien. ¿Estás vos amando a tu prójimo? ¿Estás perdonando las ofensas que te causa? Quizás decís: bueno, a veces sí, pero a veces no. Ahí, la voy llevando. Déjame llevarte el versículo 6, donde Juan dice lo siguiente. Dice: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Y eso me lleva al punto, a hablar acerca del punto del estándar del amor. Y antes de profundizar en eso, quiero hacer una aclaración acerca de los mandamientos. A lo largo de los versículos en este texto que estamos viendo, se refiere varias veces al mandamiento en forma plural, perdón, en singular, haciendo referencia al mandamiento de amar al prójimo. Sin embargo, aquí está hablando del mandamiento en plural. Y esto refiere a toda la palabra de Dios. Refiere a cómo todas sus verdades en la Biblia apuntan al amor que demandan los mandamientos. Observemos los siguientes versículos en 1 Corintios 13, del 4 al 7, que nos van a hablar acerca del estándar del amor. Dice el versículo 4: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente. no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Recordás la pregunta del título? ¿Amo en verdad? Cuando lees esto, ¿cómo considerás tu capacidad de amar? Porque el amor no es algo opcional. No, el amor es el elemento central de los mandamientos. El amor revela lo que hay en nuestro corazón. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el estándar. Y eso no es negociable. No es que por parecer bueno, Dios ignora nuestras ofensas de nuestra falta de amor. Si no logramos amar como Dios lo exige, somos culpables. Somos culpables frente a Dios. También lo somos frente a las personas que nos rodean. Pero primaria y centralmente somos deudores de Dios. Y estas son palabras fuertes y a veces difíciles de escuchar, en parte porque son contraculturales. Nos cuesta creer de que todo nuestro supuesto amor sea tan insuficiente a los ojos de Dios. Sin embargo, Juan no deja lugar a la duda. Y Pablo tampoco. Y es por eso que debemos arrepentirnos. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿te arrepentís por tu falta de amor? Quizás nunca te habías arrepentido realmente y lo intentaste en tus propias fuerzas, creyéndote una persona lo suficientemente buena. Sin embargo, te advierto que nunca vas a lograr cumplir este estándar. Por lo tanto, te animo a serle sincero a Dios, pedirle perdón a Él y entregar tu corazón a Él. Pero también le quiero hablar a aquel que se arrepiente frecuentemente, que reconoce su falta de amor. Personalmente, mientras preparaba esta charla y pensaba en 1 Corintios 13, que acabamos de leer, lo que se me venía a mi mente era más bien mi impaciencia, mi búsqueda de egoísta en mi beneficio propio, mi forma de irritarme, y mejor lo dejo por ahí. Y aunque muchos de nosotros acá sabemos acerca del glorioso Evangelio, que es el único que nos puede mantener firme en nuestro pecado, todos nosotros debemos arrepentirnos también por esa falta de amor que seguimos presentando a Dios y a nuestros hermanos. Déjame ahora sí hablarte más del Evangelio. Ese Evangelio que se muestra en el amor verdadero. Vamos a continuar en 1 Juan 4, versículo 9, donde dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El hermoso Evangelio es que Dios envió a su Hijo al mundo por amor, por hacer el acto de amor más grande que alguien puede hacer, dar su vida por otro, pagando nuestros errores. Él mismo dice antes de morir que nadie lo obligó a dar su vida, mostrando su genuina intención de hacerlo por amor y por obediencia. Y si me decís que tú ya eres hijo de Dios, recuerda que no es por tu amor, sino que es por el gran amor que Cristo puede, sino que es por el gran amor de Cristo que puedes vivir esta salvación. Recuerda que tú necesitas el Evangelio en cada día, en cada intención manchada de pecado, en cada calentura y en cada indiferencia. Tú necesitas el perdón de Cristo y su gracia. Yo la necesito y es lo único que me hace estar parado frente a ustedes hoy. Y si vives en el amor de Cristo, indudablemente eso se traduce en amor al prójimo. Y eso me lleva al último gran punto que quiero ver hoy, que es acerca de abrazar los mandamientos. Mientras que el mundo cree que el amor es algo que simplemente sucede, que es algo incontrolable, una emoción, algo frágil, mutable, caprichoso, fluctuante, algo ciego, el amor bíblico se trata de algo muy diferente. Se basa en la obediencia a Dios. Se trata de amar a los demás para animarlos y ayudarlos a obedecer a Dios. Quiero leer el versículo 6 nuevamente. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. MacArthur dice lo siguiente acerca de este texto. Dice, Juan no define el amor como un sentimiento o una emoción, sino como obediencia a los mandamientos de Dios. Esto tiene como implicancia de que nuestro corazón no puede ser el termómetro ni la ruta de viaje del amor. No, nuestro corazón es engañoso. El amor lo debemos buscar en las verdades que Dios revela en su palabra. Y lamentablemente muchos pensamos que sabemos cómo es el amor, cómo nace y cómo se guía. Sin embargo, muchos somos engañados por el pensamiento de nuestra sociedad y de nuestro corazón propio. Esta verdad declara algo que humanamente no nos gusta. No nos gusta porque nos hace dependientes. Necesitamos meditar y buscar los tesoros en la palabra de Dios que buscan el amor. Y aunque esto siente limitarnos, en que no podemos amar como le nace a nuestro corazón, y aunque nos pueda parecer complicado tener que meditar en algo tan riguroso como mandamientos para poder amar correctamente, Juan está seguro de que este es el camino. En 1 Juan 5, versículo del 2 al 5 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestro amor debe ser moldeado por las verdades de Dios. Sus mandamientos, toda su palabra nos muestra la perfección del amor divino. Nosotros por nosotros mismos no podemos producir tal amor. Sin embargo, si creemos en Cristo, Él nos promete dar victoria en la lucha por el amor que le honra a Él. Él va a disminuir la malicia que sigue en nosotros para Él ser exaltado. Y esto es un proceso. Debemos tener paciencia, hasta con nosotros mismos, confiando en el poder y la gracia de Dios. Para concluir, somos llamados a amar los unos a los otros. Esto precisamente es lo que hacen las personas que andan en la verdad. Podemos ser tentados en entender los mandamientos como un fin en sí mismo. Pensar que saber y cumplir los mandamientos es un juego de disciplina que nada tiene que ver con amar. Y eso fue algo que también le pasó a David Brainerd, un puritano del siglo XVIII, que se sintió atraído por el puritanismo solo por su rigurosa ética y su compromiso con la santidad personal. Sin embargo, durante su tiempo como misionero entre las tribus indígenas americanas, experimentó un cambio radical en su comprensión del amor de Dios. Brainerd llegó a comprender que la verdadera religión no se trataba solo de seguir reglas y normas, sino de vivir en comunión íntima con Dios y reflejar su amor a los demás. A través de sus diarios, Brainerd describió cómo el amor de Cristo lo impulsaba a sacrificar su propia comodidad y seguridad para llevar el Evangelio a aquellos que no lo habían escuchado aún. Que Dios aumente el amor en nosotros también, tanto por los necesitados afuera como por nosotros aquí adentro también. Vamos a terminar orando. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres claro en tu palabra y te doy gracias porque nos muestras el problema y sin duda que nos lo muestras con gran claridad y si lo vemos aisladamente con gran desesperación, Dios. Pero es ahí donde vos entras en juego, es ahí donde tu hermosa historia se hace clara en la Biblia y es ahí donde el Evangelio es la respuesta al problema. Y queremos pedirte de que salgamos motivados de aquí, no para esforzarnos más en nuestras fuerzas, sino en aferrarnos a ti y entender lo que vos haces para dar ese amor que recibimos de ti. Te quiero pedir de que nos traigas, de que podamos madurar en esto, de que podamos crecer en esto y de que podamos darte a ti toda la gloria con nuestra vida. Y te pido de que si alguien por primera vez reconoce de que está genuinamente arrepentido delante de ti, te pido de que pueda abrazar este Evangelio, de que tú, a través de tu amor, traigas salvación para esa persona. Te damos gracias por lo que tú haces y confiamos en tu poder. Entregamos todo esto en tu poderosa mano. Amén.